que con la fidelidad a su fe han dado su vida por el bien de su pueblo.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a hablar largo y tendido esta tarde del debate. El debate de esta tarde, de esta noche y del de mañana. Pero antes me quería detener en Sri Lanka. La semana pasada, el miércoles, comentaba en una de las intervenciones que hago al comenzar cada hora en este programa que, por desgracia, hay zonas del mundo en las que asistir a misa supone un grave riesgo. Lo comenté el miércoles pasado. Y, por desgracia, para algunos de los cristianos de la capital de Sri Lanka, de Colombo, la celebración de la Pascua ha supuesto perder la vida. El número de fallecidos por los atentados en las iglesias y en los hoteles se acerca ya a 300 y la situación no se tranquiliza. Las autoridades del país han hallado 87 detonadores de bomba en la principal estación de autobuses y hace unos minutos ha habido una nueva explosión junto a la iglesia de San Antonio, que ayer fue duramente golpeada. Los testigos que vieron la masacre de ayer cuentan entre lágrimas el espectáculo de muerte.
Dentro, cuando vi los cuerpos, empecé a llorar. No puedo entender cómo nuestra gente ha muerto de esta manera.
Son personas, son cristianos que han muerto por haber cometido solo un delito: querer celebrar su fe en el día de la resurrección.
Nunca pensé que alguien pudiese hacer algo así. Había niños pequeños. No podía soportar verlo. La forma en que yacen ahí esos niños. Nunca tendrán la oportunidad de crecer.
El gobierno de Sri Lanka, decía, señala a un grupo yihadista local como responsable de los atentados. Ya veremos cómo concluyen las investigaciones. La situación en Sri Lanka es muy complicada. Hay una mayoría budista, el budismo es la religión mayoritaria, es la mayoría cingalesa, que está enfrentada con los tamiles hindúes del norte y con la minoría musulmana. También hay una pequeña minoría cristiana, de un 8% aproximadamente, que es una minoría que trabaja por la paz. Esta comunidad cristiana que trabaja por la paz entre la mayoría budista y las otras minorías ya ha sufrido una persecución no tan intensa. El budismo no es un budismo pacífico como ese que conocemos aquí en Occidente. El budismo de Sri Lanka tiene grupos violentos que impiden a los cristianos enterrar a sus muertos en cementerios públicos, que han atacado iglesias, que han cerrado iglesias, que las han demolido. Luego están los tamiles, como digo, los tamiles hindúes del norte, que también mantienen grupos violentos, y los musulmanes, que también recurren a la violencia. Lo que ha sucedido en Sri Lanka, que haya sido atacada la minoría que precisamente más hacía por la paz en el país, desgraciadamente no es algo extraño hoy día en el mundo. La religión cristiana, el cristianismo, es la religión más perseguida del planeta. Yo he visto a estos perseguidos, los he visto en Nigeria, en la India, en Irak, en Siria, en Egipto, en China. Son los chivos expiatorios del totalitarismo del Estado, del yihadismo, del hinduismo violento. El año pasado fueron asesinados más de 4.300 cristianos. Y a veces parece que no se conculcan sus derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental. Y en este momento, en el planeta, a muchos cristianos se les está negando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Pues como decía, soy pendientes también, como no, del debate de esta noche. Los partidos esperan atraer a los indecisos en ese primer debate a cuatro antes de las elecciones. Que contamos también que la pegatina de la DGT será obligatoria en Madrid desde el miércoles. No llevarla puesta en el parabrisas supone o puede suponer una multa de 100 euros. Y 9 provincias siguen en alerta por lluvias, por viento y oleaje. 100 personas han tenido que ser rescatadas en Alicante. También aquí en 25 minutos en la tarde hablamos una vez más del ibuprofeno, otra vez en cuestión. Francia alerta sobre el uso de este medicamento porque podría agravar infecciones. Vamos a comentarlo con el doctor Pérez Almeida. Y fíjate, adiós a la plancha, llega el armario inteligente que desinfecta y quita las arrugas de la ropa. ¿Es quizá esta una de las tareas que tú más odias en las tareas de la casa, del hogar? Bueno, de esto vamos a hablar. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en casa? Nos escribes a Facebook, a Twitter, notas de voz, a nuestro número de WhatsApp 607-1506-02. Ya tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Quedan 5 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Hay 2 esta semana. El Barça está a 6 puntos de ser campeón. Vaya lucha por el cuarto puesto entre el Getafe, el Valencia y el Sevilla. Y, cómo no, la emoción por evitar el descenso. Así sonaron ayer los 3 goles de Benzema frente al Atleti de Bilbao.
Derecha, Luka Modric, Herrera y falla. ¡Gol! ¡Y gol de Benzema! ¡Y gol de Messi! ¡Error de Herrera, brutal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Messi a Benzema! ¡Benzema gana la espalda de Íñigo Martínez! ¡Y de cabeza remata! ¡Gol, gol, 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 gol!
Uy, qué cosa más rara.
Me da igual, hay otro delantero, jugador. Yo me focalizo en el campo, en lo que puedo hacer para ayudar a mi equipo siempre. Yo creo que fue una temporada difícil para nosotros, que tenemos siempre títulos, jugamos en el Madrid.
Miguel Ángel Díaz, estamos ante el Benzema más goleador.
Suma 30 goles esta temporada y está tan solo 2 de igualar su mejor registro goleador desde que llegó al Real Madrid hace 10 años. Consiguió un hat-trick y logró algo que nadie había logrado en la historia del club, marcar 8 goles consecutivos en la Liga. El francés ha marcado 8 goles en las últimas 5 jornadas. Solo Messi ha hecho más que él y es el máximo goleador de cabeza en la competición. Vive su segunda juventud y confirmó que quiere continuar en el Real Madrid, aunque no se mojó acerca de si prefiere tener un 9 en la próxima temporada al lado. Zidane aseguró que no le sorprende su rendimiento y, aunque pueda pensarlo, se niega a reconocer públicamente si Karim es el mejor delantero centro del mundo.
¿Considera que Benzema es el mejor 9 del mundo?
No lo sé si es el mejor 9 del mundo, porque hay muchos jugadores buenos, pero Karim, lo que ha hecho aquí, lo que está haciendo, de todas formas, cuánto lleva 10 años aquí, cada uno puede opinar del mejor. Mejor para mí es el mejor, pero luego cada uno puede opinar.
Benzema es la cara del partido de ayer, la cruz es de nuevo Gareth Bale.
Se van Lucas Vázquez, Toni Kroos, entran Bale e Isco.
La pierna para pegar, ¿no?
Sí, sí, le podía haber pegado perfectamente.
Pitos a Bale del Bernabéu, cada vez que toca la pelota,
Gareth Bale, Arancha Rodríguez, de nuevo el objetivo de las iras del público.
Entró en el minuto 69 y recibió la primera pita de la tarde. No fue la única, cada vez que tocó el balón fue silbado por gran parte de los casi 60.000 espectadores que acudieron al Santiago Bernabéu. Incluso en un mano a mano con Herrerín, que terminó fallando el galés, algunos compañeros como Marcelo, ejerciendo de capitán, Vallejo, Brahim y Modric, aplaudieron a Bale para contrarrestar los pitos de los espectadores. Zinedine Zidane fue cuestionado por este asunto en rueda de prensa.
Bale juega poco. Y cuando juega poco, digo, y aún así le pitan y a Isco le aplauden. ¿Usted entiende por qué pitan a Bale y aplauden a Isco?
No. No, la verdad que no.
Y 2 sonidos sobre el futuro de 2 futbolistas. El de Marcelo en su propia voz y el de Varane en la voz de Benzema.
Todos saben la felicidad que tengo, que demuestro todos los días entrenando, jugando, vistiendo esta camiseta. Yo creo que sobra las cosas que dicen de fuera. No hace falta más decir si sigo o no sigo. Yo creo no. El Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe de verdad.
¿Qué le dirías a tu compañero y amigo Varane, que dicen se quiere ir?
Él no dice eso. Mucha gente habla de eso, pero él está bien, está focalizado en su juego y quiere seguir en Madrid.
El Real Madrid es tercero, está a 4 puntos del Atlético de Madrid, que es segundo, y el Barça es líder. Y Elena Condis esta semana podría ser campeón de Liga.
Así es, el Barça está muy cerca de ganar su octava Liga en 11 temporadas. Hay 2 opciones para cantar al Lirón esta semana. Una pasa porque el Barça encadene 2 victorias en el doble compromiso que tiene mañana en Mendizorroza y el sábado frente al Levante en el Camp Nou. La otra opción es que los culés ganen un encuentro y que el Atlético pierda uno de sus dos partidos. El miércoles recibe al Valencia y el sábado al Valladolid. La previa al Barça es esta tarde a las 6, entrenamiento, una hora después de la rueda de prensa Valverde, que prepara algunas rotaciones. Sobre las 8 hará la convocatoria. La expedición viaja mañana mismo a Vitoria.
Del segundo de la Liga del Atlético de Madrid, de su victoria en Ipurúa frente al Eibar, Antonio Ruiz, queda la lesión de Jiménez.
Sí, lesión que ayer las pruebas médicas que se le practicaron al jugador revelaron que hay una fractura en el dedo asociada a la luxación que le hizo jugar durante 70 minutos con ese dedo en mal estado frente a Leiva. La buena noticia la contamos ayer en COPE, y es que aunque quedan poco menos de un mes de competición y solo 5 partidos, parece que dentro del vestuario se tiene la certeza de que Jiménez va a reaparecer, va a volver a jugar antes de que acabe la temporada.
Y así suenan los goles en el tiempo de juego del cuarto de la Liga, el Getafe.
¡Mata! Adivina Baslik la intención, pero lo tiró tan fuerte que no llegó.
Pide penalti igual que el del 1-0. ¡Par! ¡Par! ¡Penalti! Molina, el Getafe por la Champions. ¡Molina!
Getafe 3, Sevilla 0, el Getafe es cuarto en la Liga, le saca 2 puntos al Valencia y al Sevilla, José Nieto.
Gran victoria del Getafe, que brindó al Coliseum un 3-0 ante un rival directo por Europa como es el Sevilla. El Bar fue protagonista en los dos penaltis que transformaron Jaime Mata y Jorge Molina. Además, el delantero de Alcoy cerró la goleada para firmar un doblete, una gran forma de celebrar su 37 cumpleaños. Por la noche, Bordalas pasó por el tramo final de tiempo de juego, donde no pudo asegurar si entrenará al equipo azulón la próxima temporada.
Yo le di órdenes a mi agente que teníamos una oportunidad de intentar dejar al equipo lo más arriba posible, que no era momento, que hay que tener calma y tranquilidad, puesto que yo tengo un año más de contrato. Y bueno, yo estoy contento, feliz en el Getafe, y tengo que decir que ha recibido llamadas mi agente de otros clubes, y le he dicho lo mismo, que a mí no me hable de absolutamente nada hasta que no acabe el campeonato.
A Bordalás se le había relacionado con el Sevilla en los últimos días. Habla el director deportivo del Sevilla, Monchi.
Bordalás es un buen entrenador, pero como ha dicho él, no hay absolutamente nada, ni por asomo, ¿no? Mi entrenador es Joaquín Caparrós. Con el que, bueno, he vivido momentos mágicos en mi etapa en el Sevilla y espero vivirlo en el futuro.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya partido en Sevilla, ¿cómo está el Valencia? Betis 1, Valencia 2.
Va buscando el disparo que Desque le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! El disparo con la derecha. Lo saca ajustado al palo derecho. Palo para Guedes. Guedes, frontal del área, le pega. ¡Qué golazo otra vez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gonzalo Guedes!
COPE Valencia, Rafa Villarejo. ¿Qué destacamos del buen momento del Valencia?
Imparable este Valencia en el tramo final del campeonato, con una racha espectacular. Solo ha perdido uno de los últimos 22 partidos que ha disputado. El de ayer en el Villamarín estaba marcado en rojo en la pelea por los puestos Champions. Lo reconocía así tras el encuentro el técnico Marcelino García Toral.
Estar a dos del Getafe, dejamos al Betis a 9, más golabraje, quedando 15 en disputa. Este partido sabíamos que estaba marcado desde hace 2-3 semanas en el calendario. Era muy importante.
Alegría para Marcelino, mal momento para Quique Setién.
Y estos dos golpes letales de Guedes han puesto un 0-2. Quique, sigue los cánticos.
Ya. Quique, vete ya.
Escalera noveno del Betis con 43 puntos. No es el mejor momento de Quique Setién.
No, porque el Betis no carbura, la afición se cansa, como hemos escuchado, carga contra el banquillo. Pese a los cánticos de la grada contra Setién y pese a estar ahora mismo fuera de los puestos europeos, el técnico verdiblanco se siente respaldado por el club. Tuvo una reunión con Serra Ferrer tras el encuentro ante el Valencia y le mostró todo su apoyo.
Hay cosas que yo ya tengo asumidas como entrenador, y no le echaría la culpa ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a Lorenzo, en caso de que tuvieran que decidir por la presión de la gente, lo que fuera, que me tuviera que marchar. Yo esto ya lo tengo asumido. Yo creo que ellos tienen la confianza en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo. Y esto, ahora ha venido Lorenzo del despacho y hemos estado charlando, y este es lo que os puedo decir.
Y ahora vamos con el drama de evitar el descenso. Bueno, están en descenso el Valladolid, el Rayo y el Huesca, y está a 2 puntos de evitar ese descenso el Levante, que ayer empataba 2-2 con el Español.
Le pegó bien.
¡Gol de
Toma!
¡Apareció
su zurda y el balón se coló arriba.
José Manuel Segarra, ¿cómo es la vida esta semana del Levante?
Pues a pesar de que Corrochano y Levante tienen los mismos puntos que a estas alturas la pasada temporada, es cierto que no había caído aún a la 17ª posición de la tabla. El miércoles recibe al Betis en Orriols, donde, atención, ha empatado sus tres últimos partidos a dos y donde no ha ganado desde hace tres meses. Rochina se lo pierde precisamente por sanción. Y ojo, el sábado visita al Camp Nou.
De los siete equipos que están metidos en la lucha por evitar el descenso, el que mejor está es el Villarreal, que ayer le ganaba 2-1 al Leganés.
Centro, Ekambi para Don Baca, gol. Cajardo, marca Carlos Baca. Ekambi dentro del área, Ekambi, gol, 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 gol. Dibuja un disparo magnífico. Ajustado.
El Villarreal está 4 puntos por encima del descenso. Vamos a situar la semana del Villarreal, Quique Rodríguez.
La victoria ante el Leganés le da oxígeno al Villarreal, que ve a 4 puntos ya la zona de descenso y le permite afrontar con optimismo el partido del jueves en Anoeta ante la Real Sociedad y el del domingo ante el Huesca. Para el técnico amarillo, Javi Calleja, ganar estos dos partidos le daría virtualmente la salvación al Villarreal.
Sí, dos partidos que si consiguiésemos buenos resultados prácticamente nos daría matemáticamente la permanencia. Entonces se ve con optimismo, pero no podemos bajar el pistón, no podemos bajar lo más mínimo. Tenemos que seguir en la línea que estamos terminando la temporada para salvarnos lo antes posible.
Situamos cómo está el descenso. Villarreal 36 puntos, el Celta 35, Girona y Levante 34, Valladolid 32, ya está en descenso, Rayo Vallecano 28 y Huesca 26. Y ya vamos con la jornada de mañana. Y vaya partido mañana. Valladolid-Girona a las 8:30 por evitar el descenso. Noticias del Valladolid, Juan Carlos Amón.
El partido, la victoria es oxígeno, un empate angustia, la derrota drama. Lesionados Luismi Dujechov, Keiko, Steven Plaza, Verde y Anuar. Sancionado Antoñito. Completan la convocatoria, además de los 16 profesionales disponibles, los canteranos Elacén y Miguel.
Este es Sergio González, el entrenador del Valladolid esta mañana.
Ojalá que mañana podamos tener un partido similar a los últimos y que el resultado encima nos pueda acompañar, ¿no? Pero es verdad que como que mañana nos puede dar un salto de calidad, ¿no? Es un partido contra un rival directo donde, bueno, al final la puntuación es doble por lo que tú sumas y lo que él deja de sumar, y la evidencia es esa, ¿no? Es un partido que lo tenemos que considerar como una final, pero con letras mayúsculas.
Y ahora vamos a Girona, porque el Girona, Carles Valdellou, lleva una racha malísima. 0 puntos de 15 posibles. ¿Cómo está el Girona para el partido de mañana?
Pues muy preocupado. Es un partido clave para la salvación, un poco igual que pasa en Pucela, ante un rival directo, tras 5 derrotas consecutivas que ponen a prueba la fortaleza mental de los de Eusebio, que están viajando ahora mismo hacia Valladolid con 19 jugadores. Son baja Alex García y Sony por decisión técnica y vuelven Ramallo y Choco Lozano. El técnico ha reconocido esta mañana que es un momento muy complicado y ha mandado un mensaje al vestuario. Es un momento para estar unidos y ser fuerte anímicamente.
Todas esas circunstancias a nivel psicológico, a nivel anímico, influyen en los momentos de la verdad, ¿no? Y para eso, pues sí, hay que tener presente que jugadores tienen esa capacidad de en los momentos complicados tener la personalidad necesaria como para afrontarla con determinación.
Otro partido de mañana, el colista, quizá la última oportunidad, Huesca Eibar. Pablo Barrantes, noticias del equipo de Francisco.
En el Huesca insisten que no se rinden y se aferran a las matemáticas para seguir creyendo. Pulido y Acapo serán baja. Francisco se ha mostrado dolido por los últimos 4 empates, pero no se resigna e insiste en seguir luchando. Mañana, por cierto, día de Aragón, última final contra el Eibar.
Un sonido más de esta mañana es del entrenador del Deportivo Alavés, de Abelardo. Se habla ya de su futuro. A ver qué dice.
Si te vuelvo a repetir, es que no voy a hablar de mi tema porque creo que lo principal es el partido de mañana. O sea, que lo mío queda aparcado hasta final de temporada, porque estoy repitiéndote que estamos peleando por un objetivo muy importante para todos.
El partido de mañana es el Alavés-Barcelona. Y ahora una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar con V, por supuesto. Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el Deporte Español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres cosas más de fútbol. Bueno, la primera son dos sonidos de dos que dicen que se queda. Mbappé en el Paris Saint-Germain.
Yo estoy aquí. Me uní a este proyecto. Para el Real Madrid mejor si está Zidane. Veré sus partidos como admirador.
Y otro que se queda, Cristiano Ronaldo en la Juve.
Lo debo chiedere. 100% questa maglia qui il prossimo anno per Cristiano.
1000%.
1000%.
Y bene. Ahora, gran noticia en el fútbol femenino, porque Elena Condis está a un paso de la final de la Champions en el Barcelona.
Sí, está muy cerca de plantarse por primera vez en su historia en una final de Champions tras ganar 0-1 al Bayern en Múnich ayer en la ida de semis. La vuelta es domingo a las 12 en el Mini. Se han agotado ya las 13.200 entradas y hoy el español femenino ha jugado por primera vez en Cornellà al Prat ante más de 20.600 espectadores. Han caído 0-1 ante el Atlético en Liga. Las colchoneras recuperan el liderato gracias al gol de Ángela Sosa.
A falta de dos jornadas le saca 3 puntos el Atlético al Barça y la jornada en segunda la resume Javier Pascual.
Triunfos de los equipos de arriba que hace que se abra un pequeño hueco de 4 puntos entre el Málaga, que es sexto, y el Depor, que es séptimo. Por abajo, el Lugo entra en descenso tras caer ante el Granada y que provocó el cambio en el banquillo gallego con la llegada de Eloy Jiménez en lugar de Alberto Monteagudo. Además, el Extremadura ganó en Riazor. A falta de 7 jornadas corro y a la espera del Elche Osasuna, que se disputa esta noche, el equipo navarro y el Albacete en ascenso directo, Granada, Cádiz, Mallorca y Málaga en playoff, mientras que Lugo, Nastic y Córdoba en descenso.
Noticias ahora del tenis. Ya saben que Montecarlo lo ha ganado Fognini, que eliminó en semifinales a Rafael Nadal, que ya está en Barcelona, Juan Arias, para jugar el torneo de Godó.
Sí, Rafa Nadal jugará o aspirará a su 12º Godó, jugará el miércoles contra Mayer. De momento no ha ganado ninguno de los 4 torneos que ha disputado en el 2019. Como comentabas, viene de perder en semifinales de Monte Carlo contra Fognini y espera que las lesiones le permitan jugar bien en Barcelona.
Evidentemente, venimos de una época complicada, con muchos problemas encadenados uno detrás de otro, y eso pues al final llega un momento de que es complicado mantener según qué tipo de nivel. Dicho esto, si me preguntas si el año está mal, no, soy el número 3 del race, he estado con más problemas de los que me hubieran gustado sin ninguna duda, y a partir de ahí pues ilusión y trabajo diario para intentar hacer una buena temporada de tierra.
Otra noticia más de tenis, esta es buena. ¿Qué hicieron las chicas en la Copa Federación, Daniela Senjo?
Ganar. 2 años ha tardado España en volver al grupo mundial, un ascenso que ha conseguido en el último set del último partido contra Bélgica. Con la serie igualada a 2 después de los puntos individuales, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza unieron fuerzas para ganar el encuentro de dobles y sumar el tanto definitivo del equipo español. La tenista canaria protagonista de la serie, ganando todos sus partidos.
Y ahora noticias de baloncesto. En vísperas de la resolución de los cuartos de final de la Euroliga con 3 equipos españoles, ¿qué contamos de la jornada de la Liga ACB, Albert Díez?
Que es la 28, Corrochano, de la Liga Endesa, 6 para el final. Lo que apuntabas por aquello de los compromisos europeos de los equipos españoles, se va a completar esta jornada en mayo con el Barcelona-Baskonia y el UCAM Murcia-Real Madrid. Es noticia que el Breogán sale del descenso al ganar a Unicaja 83-75. Los malagueños pierden la cuarta plaza, la gana Valencia. El Barcelona ya es matemáticamente cabeza de serie para el playoff y los 5 últimos están en tan solo 2 triunfos.
Vamos ahora al Parra Center porque, por ejemplo, Toronto con Marc Gasol y con Ibaka está a un paso de clasificarse en los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Raptors volvieron a ganar en Orlando y ponen el 3-1 en la serie. A los de Marca y Ibaka les vale convencer en uno de los 3 partidos que les queda para pasar a segunda ronda. En la misma situación están los Warriors, que ganaron en Los Ángeles, y Portland, que se llevó el triunfo en Oklahoma. Por último, los Celtics ya están clasificados. Vencieron de nuevo en Indiana y ya esperan rival en las semifinales del Este.
Luis Malvar, de Rosca, hay noticias en los banquillos del balonmano.
Rafa Hijosa deja de ser entrenador de la de Madrid León después de haber firmado su renovación el pasado febrero hasta junio del 2021. Tras un fin de semana intenso de reuniones entre Hijosa y la junta directiva, se ha llegado a un acuerdo ayer domingo para que el técnico no siga en el banquillo leones. El club quiere un cambio de rumbo en los partidos que quedan hasta final de temporada. Se hace cargo del equipo el segundo entrenador, Diego Dorado. Los resultados no han acompañado a Hijosa en las últimas semanas, con un batacazo en la Copa del Rey, la derrota el viernes ante el Atlético Valladolid, lo que complica a Europa para la próxima temporada. El presidente de la Demar ha reconocido en rueda de prensa que han contactado con Manolo Cadenas como posible sustituto y también este fin de semana Zupo Kisoain ha comunicado que no seguirá la próxima campaña en el Benidorm.
Gracias, Malvar. Esto es lo esencial. Pilar y Fernando en el Deporte Nacional e Internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La auténtica cocina asturiana tiene nombre, Casa Parrondo. Y ahora puedes comer, cenar y tomar unas sidrinas con nuestras especialidades asturianas en sus salones privados. Infórmate en el 91-522-6234. Ah, y que Madrid Central no te pare. Aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We got Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, contenido extra, en exclusiva, premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche en el Tertulión con Juanma Castaño, en el tiempo de juego, se habló mucho del partido de Benzema y sus 3 goles.
Benzema 3. Hay quien dice que tenían que haber llegado antes estos goles, ¿eh?
Si hubiera estado el Madrid al nivel de Benzema, estaba en la semifinal de la Champions.
Benzema yo creo que nadie le discute como futbolista. Yo creo que es un error cargarle en la mochila de los goles. El chaval tiene un mérito tremendo con los que estaba marcando. Pero con este mejor Benzema el Madrid no ha ganado nada. De los 10 primeros de la Liga, Benzema solamente ha metido 5 goles.
Tú le metías, eso te lo quedabas.
Sí, es lo mismo que decía Emilio de Cristiano cuando le metía 5 al Español.
Con esto, Manolo, lo que estás diciendo es lo que dijiste el domingo pasado, que es que el Real Madrid estaría mal en construir un proyecto.
Yo lo sigo diciendo. Pero si no es el proyecto, si es que es al mejor futbolista tuyo con la gorra, no le puedes echar.
Claro, es que nunca ha estado ni en los planes ni en el ambiente de echar a Benzema.
Claro, sí, no estaba ni en los planes del presidente ni está en los planes del entrenador.
Pero estos goles valen para ganarse la titularidad en la delantera el año que viene, a lo mejor. Es decir, que yo también puedo estar de acuerdo con Manolo que a lo mejor hace falta un Lewandowski, una operación tipo la que se hizo en su día con Van Nistelrooy, un delantero veterano pero con gol, que, bueno, no estoy diciendo Lewandowski como puede ser otro, pero que el titular debe ser porque se lo está ganando y porque está fino.
¿Porque ha metido ocho goles en los últimos
porque
seis
ha jugado
partidos?
El 96% del tiempo de juego. Hombre, y ha marcado 30 goles.
Porque ha sido el mejor de la temporada, pero no por estos golitos que está metiendo ahora.
No,
que no
soy
a ningún lado.
Fan de Benzema,
pero...
No, pero lo que voy a decir es que los goles de Cristiano y los de Messi pueden ser cosas de Cristiano y de Messi. O sea, no dependen de que el equipo juegue bien. Sin embargo, los de Benzema dependen mucho de que el Madrid juegue bien.
Bueno, Benzema, gran tema. Hablaremos de él dentro de un momento, pero antes preguntamos a los tuiteros, Daniel Asenjo, por Benzema, ¿no?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos si te fías del francés como nueve titular del Real Madrid para la próxima temporada. Estamos acercándonos a los 3.000 votos y de momento el 57% dice que no se fía de Benzema como nueve titular, el 43% dice que sí, que se fía de Karim.
Bueno, está la gente ahí dividida. A ver, reto Pedrito, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Sobreviviendo al VAR, Pedro Martín, sí. Eso pues, podrías hacer un blog, sobreviviendo al VAR, un videoblog, que ya el blog casi no sirve, el videoblog. Sobreviviendo al VAR, ¿eh?
Ya bastante tengo yo para hacer blog.
Bueno, ¿qué te has imaginado esta semana? ¿Qué estás buscando?
Bueno, pues es como seguramente el Barcelona conquistará el título de Liga durante esta semana y otras 2 jornadas más de Liga, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los entrenadores que ha ganado la Liga Española.
¿Un entrenador que ha ganado la Liga?
Ah, sí, sí. Uno de los, no sé si son 40 o por ahí. Bueno, y la pista de hoy es que ese entrenador, en su época de jugador, que fue un buen jugador, era delantero.
O sea, jugó al fútbol, sí. La élite, entiendo.
Sí, sí.
Luego
sí,
entrenó y ganó la Liga.
Ganó la Liga.
Y era delantero.
Era delantero.
¿Delantero goleador o...?
Sí. Hombre, no es una máquina, pero era metía goles.
¿Discutido como Benzema o menos discutido? ¿Es español o extranjero?
Lo de Benzema es tremendo.
¿Es español o extranjero?
Esa pista no la voy a dar.
No la das, vaya hombre, no. He intentado yo rascar ahí.
No, pero es que es muy importante porque si ya eliminas entre españoles y extranjeros te quitas un montón.
Venga, vale, un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos, ya lo hemos dicho, ya lo estamos contando, debate esta noche, debate mañana por la noche, en la que probablemente ha sido la peor campaña electoral o la campaña electoral más insustancial que hemos tenido recientemente. También es verdad que se olvida uno de las anteriores, ¿no? Y comparar es difícil, ¿no?, para precisar cuál es la peor campaña. Lo que sí sabemos es que en esta campaña se ha hablado poco de lo que preocupa realmente a los españoles, de lo que nos preocupa a los españoles. ¿Qué es lo que nos preocupa a los españoles? Bueno, pues el paro, la situación de económicamente complicada, los problemas de corrupción, problemas institucionales, De economía, yo creo que es la campaña electoral de las que yo recuerdo que menos se ha hablado de economía. Y mira que la situación requiere debate y requiere conversación y requiere oír las propuestas de los diferentes partidos. Vamos a ver. España es un país en el que todavía tenemos una tasa de paro del 14%. Y el Fondo Monetario Internacional dice que no vamos a bajar la tasa de paro. España es un país en el que la deuda pública está en el 97%. España es un país en el que, bueno, la recuperación de los salarios se ha producido de forma muy modesta y con grandes desigualdades. España es un país con problemas claros en la demografía y eso hace muy complicado la sostenibilidad del sistema de pensiones. No se para de hablar en todos los foros internacionales de en qué momento económico estamos, ¿no? Porque hay quien dice que hay que seguir, digamos, que con los incentivos de política monetaria. Eso es lo que significa bueno, pues que el precio del dinero esté más barato, o los llamados programas del quantitative easing, que es una cosa muy complicada de denominar, pero fácil de entender, al menos en sus líneas básicas, que es que los bancos centrales se dedican a comprar bonos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso mete dinero en el sistema. ¿Hay que seguir con eso? ¿No hay que seguir con eso? ¿Cómo hacemos frente a la guerra comercial, a la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos? ¡De esto se habla en los foros internacionales! Aquí en España no se habla nada. No se ha hablado en la campaña electoral de qué hay que hacer para afrontar una posible crisis, de los problemas que tiene España con ese volumen de deuda, porque cuando empezamos la otra crisis teníamos un 47% de deuda y ahora estamos cerca del 100% de deuda. De los avisos de que no vamos a reducir el déficit público, también aviso del Fondo Monetario Internacional, de la segmentación del mercado de trabajo, porque si eres mayor y lleva muchos años trabajando, pues hombre, un piquito sacas en la indemnización, pero si eres joven, pues es una desgracia tu vida laboral, porque tienes una rotación permanente y te van despidiendo y no sacas un duro. Y eso impide un euro, ¿no? Eso impide que te independices. Hemos salido de la crisis a base de exportaciones. Las exportaciones cada vez irán menos porque el sector industrial alemán tira menos. Bueno, la agenda de cuestiones económicas sería para estar mucho tiempo hablando. De esto no hablan los partidos políticos. Bueno, se dedican a bueno, a ponerse a caldo uno con el otro, pero de la chicha de la política económica, de la chicha de muchas otras cosas, nada, silencio total. Bueno, vamos a ver si esta noche escuchamos algo sobre esta cuestión, sobre qué hacemos con los impuestos, sobre qué hacemos con la seguridad social, qué hacemos con los autónomos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. También podrían hablar de las tareas del hogar, por ejemplo, ¿no? De cómo se reparten o quién plancha en casa. Bueno, este tema...
Pero todavía se sigue planchando.
¿Cómo?
Si ya las camisas ya no se planchan.
Sí,
bien.
Claro. Pues yo la tuya, perdóname, la veo muy planchadita
no,
hoy, ¿eh?
Esto es algodón americano.
¿Sí?
Que no necesita plancharse.
No sé, Rosa Rosado, ¿tú la ves planchada completamente
no,
planchada?
Esto es algodón americano que se saca y se...
Ya.
Se estira pues la lavadora, lo cuelga y solo te queda la marca de la pinza en el cuello.
Mi madre ha dicho, ¿qué es eso del armario que plancha solo? ¿Eh? Sí, podría ser el adiós a la plancha. Llega el armario inteligente que desinfecta y quita las arrugas de la ropa. Refresca, desinfecta, suaviza y plancha.
Claro, el armario.
Tiene un inconveniente.
Hay un armario que plancha.
Sí.
Permíteme ser escéptico.
Que sí.
Sí.
Claro.
Sí.
Yo lo veo, con el vapor, me imagino, pues se queda planchado. Claro, al final
un
no necesitas darle.
Un armario que tiene vapor dentro del cuarto.
Supongo, digo sí. Yo que será con vapor, vete a saber
un
que me estoy inventando.
Que
tiene de todo, pero si sale hasta
ahí
el nido de
a criarse
horas,
hasta la chinche.
Suaviza,
ese armario.
Refresca,
lleno,
desinfecta.
Lleno de humedad, nido de la humedad.
Que no, hombre, que no. Tiene un inconveniente, de momento cuesta $2,000.
Un armario que cuesta $2,000.
Bueno, a cuenta de la plancha...
Eso es poco saludable.
Que es una tarea complicada. Yo no sé planchar.
Eso es menos saludable, tirarte una hora planchando.
Vamos a hablar con los oyentes si os parece de cuál es la tarea que menos nos gusta hacer en casa. ¿No, Rosa?
Sí, por supuesto, planchar.
Los baños.
Los baños. Ah, mirad, según un estudio, esos que te gustan tanto.
Estudio.
Hay otro estudio, qué bien, qué guay.
Venga, faltaba según... el estudio de la tarde.
Exactamente, las tareas domésticas que más detestamos los españoles. Estamos en este orden, planchar, desinfectar los baños y limpiar los cristales.
¿Desinfectar los baños?
Sí.
Y los cristales, claro, esto de los cristales es complicado, lo limpia y todo.
Ah, que es que se limpian los cristales.
Claro que se limpian los cristales.
Riega el vecino de arriba, salpica.
Para el verano, que sabes que no va a llover. ¿Eh? De verano en verano.
Yo tenía una amiga que decía, vamos a ver, los cristales son parte de la fachada. O sea,
claro.
Olvídate. Entonces, cuando mira, llueva,
miras, miras eso, Paco. Dice, pues, este cristal como que no... Bien, entonces has dicho que eran los el estudio decía que lo que menos
planchar,
nos gusta es
desinfectar los baños y limpiar los cristales.
Nos gusta cocinar, entonces.
Nos gusta cocinar,
hacer
pero
la cama.
Lo que no nos gusta, por ejemplo, Iván dice, yo cocino lo que haga falta, pero no lavo ni un plato.
No,
no me gusta nada, pero prefiero mil veces cocinar para 20 que fregar platos.
Ya, pero bueno, pero aparte de planchar, que obviamente parece que no nos gusta ninguno.
El lavaplato ya es universal, ¿o no?
Pues mira, dicen por aquí, nosotros tenemos lavavajillas en casa, pero yo prefiero fregarlo todo en el momento y quitármelo de encima cuanto antes.
Hay gente que lo hace, sigue fregando, sí, sí. Coge su estropajo, su fairy.
Pero lo
su...
que pasa es que hay cosas que no se pueden meter en el lavaplato.
También.
Plato,
por
que...
ejemplo, las copas, si tienes invitados
y por ejemplo,
en casa.
La olla, hay que darle zumo de puño. Claro. Hay que rascar.
No. O precisamente porque no tienes que rascar, hay que sartenes que las tienes que tratar con un mimo, vamos, como si fuera con algodón.
Sí, esas son las nuevas.
Exactamente.
Claro. Esa, sí, Iván, por ejemplo, pregunta, ¿limpiar cristales?
Mira y se rayan.
¿A quién le gusta limpiar cristales? Cristales, dice, yo ayudo en casa todo lo que puedo,
papel
pero
de periódico, buenísimo,
los para cristales los dejo peor de lo que estaban.
El papel de periódico.
A mí me molesta muchísimo sacar la vajilla de lavavajillas, precisamente. Claro, sacar los platos, los cuchillos.
Fregar también.
Es una tontería, pero no me gusta.
Sacar la basura. Ahora, además, hay que reciclar, pues, estamos concienciados.
Me gusta menos.
Pero hay que estudiar.
Sí. No te gusta reciclar, no digas eso, que no es políticamente correcto.
Lo sé, pero que no me, lo hago, pero que no
hay
me
que
gusta.
Hay que estudiar. Digo, a ver, en la bolsa... verde, eso un día lo vamos a ver.
¿Dónde las metes?
Eso un día lo...
O sea, no tenemos tiempo, vamos otro día.
Cacharricos que eso, son eso. Que de cada color. Pero
eso nada, no cabe nada ahí.
Vamos a hacer nosotros un curso de reciclado. Yo estuve una vez en Austria y había, no sé, 6 o 7 cacharros para reciclar. Ahora estamos en 3, ¿no?
tres. Tony dice que odia hacer la lista de la compra, pero que luego es él quien se encarga de ir al súper a comprar, pero que la lista es cosa de su mujer. Que él prefiere tirar de papelito y la tiro hecho.
Ya, lo que pasa es que vas allí y compras, te salta la lista y claro, se triplica el gasto.
Y luego, bueno, Matías también dice, en mi ranking del odio, sin duda, el número 1 es la plancha. Los vestidos, las camisas o las faldas, las dejo secar colgados en las perchas, claro, pero algunas cosas hay que plancharlas.
Ya he dicho yo que... Pero... hay que ir reduciendo.
Esa camisa está planchada.
Que no, que es algo de un americano.
No me lo creo
que
yo.
Saca de la lavadora y sale así.
Yo,
hombre,
estoy con Rosa, la camisa.
Claro que no.
No, hombre, que no.
Hoy, otros días, no sé. Hoy está planchada.
Ya sabemos
Fernando.
Que no plancha en casa.
Esto es algo. Hay pantalones y hay, o sea, hay tejido. Esto no, ya no es de broma, ¿eh? Hay tejidos que prácticamente salen planchados. Hombre, ¿para qué? Si le pones la centrifugadora para secarlo, es cuando llega el problema. O sea, que hay que poner la lavadora sin centrifugadora. Sobre todo en Madrid.
Bueno, cuéntanos.
Hay mente seco.
La tarea que menos te gusta hacer en casa, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope.
Limpiar el horno.
¡Oh! No, bueno, están los pirolíticos, se dice que lo hacen solo.
Sí, pero
te equivoques, lo has liado también con eso de la pirolisis, o como se diga. Bueno, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Mira qué bien nos viene el nuevo sencillo de Becky G, que también habla, como escuchas, de hacer las tareas domésticas, una canción con Maluma.
Que no veo yo planchando ni a uno ni a otro, pero bueno, sí cantando juntos, se llama La Respuesta y dicen que es una canción destinada a convertirse en todo un himno femenino porque buscan romper estereotipos y esperan pues que sirva para empoderar a muchas mujeres y que al mismo tiempo pues todos la cantemos, nos divirtamos. Y lo que está claro es que es un éxito que va a sonar en directo en su gira por España, donde va a estar esta chica, Becky G, en los principales festivales de verano.
Mujer independiente, siempre quise alguien como Toto, que tenga funda y que le sobre la actitud.
Bueno, pues recuerda, hablamos de las tareas del hogar y sobre todo de las que menos te gustan, de las que odias. Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en Twitter, en @latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su
camino. Que levante la mano quien no haya hecho esto alguna vez. Es un gesto muy común, yo reconozco que soy de las que lo hace. Te levantas de la cama a primera hora de la mañana, te duele la garganta, tienes eso como inflamado, ¿qué haces? Tomarte un ibuprofeno. Dolor de oídos, quizá, a lo mejor. Mira, muy frecuente esto en verano porque te bañas todo el día en la playa, piscina y después ahí que ya tengo aquí la infección. ¿Qué te tomas? Ibuprofeno. Eso, independientemente de que luego te lo tomes, pues cada vez que te duele la cabeza, que si te has hecho una contractura en el gimnasio, venga, ibuprofeno y dale, y va. Bueno, pues cuidado con esto. La verdad es que últimamente tenemos muchas noticias, ¿no?, alertando del excesivo consumo de ibuprofeno, pero es que podría agravar el dolor que sufrimos, sobre todo si se trata de algunos temas relacionados con infecciones, como decíamos, la garganta, el dolor de oídos. Es lo que ha dicho la Agencia Francesa del Medicamento. Este organismo acaba de advertir a médicos y pacientes de los riesgos que han detectado cuando nos tomamos ibuprofeno. Por eso, además, han recomendado hacer un análisis colegial a nivel europeo, además, sobre esta cuestión y, por supuesto, no utilizar tanto el ibuprofeno o sustituirlo por el paracetamol en casos de dolor o de fiebre. En fin, siempre que tenemos dudas de este tipo, nos ponemos en contacto con nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes.
Oye, realmente cada semana casi sale alguna noticia alertándonos, sí, ¿verdad?, del abuso que hacemos del ibuprofeno. Esta es una más, en este caso, como decimos, es la agencia francesa, ¿no? Es la que ha puesto ahora en alerta, sobre todo por no utilizar el ibuprofeno en infecciones, que puede ser hasta contraproducente.
Totalmente, Pilar, y lo dices muy bien, es una más. Y en COPE lo venimos advirtiendo desde el año 2016, en donde decíamos que las personas que toman ibuprofeno de forma crónica y sobre todo en dosis elevadas, pues tienen muchas más papeletas de sufrir un infarto de miocardio o un ictus. En esta ocasión, esta noticia viene, como bien comentas, de la Agencia Francesa del Medicamento, y aquí dan otro paso. Aquí nos están diciendo que aquellas personas que tienen un proceso infeccioso, sobre todo por estafilococo, lo decías muy bien, problemas de garganta, problemas pulmonares, de vías respiratorias en muchas ocasiones, pues que si esas personas están tomando para ese proceso un antibiótico, porque es una bacteria, y están tomando el ibuprofeno porque le duele la cabeza y demás, ojo, porque la infección se puede reagudizar, es decir, es una infección que puede ir incluso a más. Y esto es un dato que lo sacan en Francia en un estudio a partir del año 2000 y hasta el 2018. Y ahora Francia lo que hace es llamar la atención del resto de los países de la Unión Europea para ponernos a estudiar todos qué es lo que pasa aquí. Ahora, yo estoy convencido de algo, siempre lo he estado desde que empezamos a ver los primeros resultados con los antiinflamatorios. Recuerdo en el año 2004, no esteroideos, perdón, en el año 2004 cuando se retiró el famoso Vioxx, que habían consumido 80 millones de personas y habían tenido complicaciones serias, pues siempre he dicho que mucho ojito con estos antiinflamatorios no esteroideos, que los problemas que tienen pueden ser muy serios, como así se está demostrando día tras día.
Sí, ellos hablan, la Agencia Francesa del Medicamento habla del ibuprofeno, luego habla también del ketoprofeno, que sí, yo lo desconozco, no sé si es común también en España.
Sí, también.
Sí,
también,
pero
también,
menos, ¿no?
Menos, nosotros, mucho menos. Sí. Mucho menos. Fíjate que en España, Pilar, tomamos 40 millones de envases de antiinflamatorios no esteroideos al año. El ibuprofeno hasta hace poco iba a la cabeza. Yo tengo que decir que el ibuprofeno es de los peores que se puede ingerir. Sería mejor el naproxeno. Pero tengo que decir algo más y algo importantísimo. Y es que aquí en España pensamos que cuanto mayor es la dosis, ¡hala!, más efecto me va a hacer. Y ahí pues mucha gente, tienes la presentación desde 400 y el de 600, mucha gente va y toma el de 600 y lo toma cuatro veces al día. Bueno, eso es una animalada, literalmente, y sobre todo si tienes más de 65 años. De hecho, ya para tomar o para que te den en las farmacias de 600 necesitas pues receta, si no, no te lo dan.
Te dan el de 400, pero no el de 600,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y yo que, daría
que,
una proxeno.
Que hasta hace poco, desde luego, era el más común. Es decir, cuando ibas a comprar siempre comprabas 600. Ni,
claro,
ni te planteabas la posibilidad de comprar el de 400.
Claro, claro, claro. Decías, bien, me va a hacer más efecto porque tiene la dosis más alta. Y esto no es así. Y sobre todo en las personas mayores, sobre todo personas que hayan tenido un infarto o un ictus, estas personas pues pueden tener muchas papeletas de sufrir una complicación.
¿Y qué otros consejos deberíamos podemos adoptar con respecto a, en este caso, tomar o no ibuprofeno? Por ejemplo, ¿es conveniente tomarlo entonces en casos de dolor de oído, de dolor de garganta, como hacemos algunos? No, eso desterrado.
Bueno, yo creo que no, yo diría que no, como tú bien dices, desterrado. Me iría directamente al paracetamol, que es mucho más seguro en esta ocasión, y desde luego una máxima, nunca lo tomaría más allá de una semana, 5 o 7 días, absolutamente nunca tomaría el ibuprofeno, el antiinflamatorio no esteroideo de este tipo, más allá de una semana, nunca.
Excepto con receta médica, obviamente, si te la prescrito.
Sí, sí, el doctor, claro, pero el médico, si te das cuenta, ya siempre te dice el de 400 y el médico te dice que bueno, que lo vas a tomar durante una temporada corta, porque lo que sí que se ha demostrado es que a partir de ese quinto o séptimo día, las papeletas o el aumento de riesgo de poder sufrir un infarto asciende ese aumento a un 30-50%, que no son palabras menores.
No, estamos hablando de una cosa muy seria, como estamos comprobando. Bueno, Esteban, pues seguiremos insistiendo en el mensaje, no es como decimos la primera vez, lo que pasa es que cada vez aparecen más alertas, claro, y más estudios que corroboran lo que estamos diciendo, o tú estás diciendo y nos estás aconsejando, ¿verdad?, una y otra vez sobre el uso y sobre todo el abuso, ¿verdad?, del ibuprofeno. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Gracias a ti, porque lo digo gracias a ti.
Buenas tardes.
Un beso.
Yo creo que esta noticia que te voy a contar ahora demuestra más que nada el momento político en el que nos encontramos, ¿no? Este momento político en que realmente cualquier cosa es posible. Y es que la noticia, que ya por otro lado era esperada, es que Ucrania tiene nuevo presidente. Se llama Vladimir Zelensky, es cómico, actor, presentador de programas de televisión, tiene 41 años y ha desbancado del poder a Petro Poroshenko. Sin experiencia política y con una campaña centrada en la lucha contra la corrupción, hay que decir que dio el salto a la política después de pasar varios años pues como showman, principalmente, como decimos, conduciendo espectáculos, monologuista, presentador de shows. Precisamente es que fue en un programa de televisión en diciembre, en el programa especial de Navidad, cuando dijo que se iba a presentar a las elecciones. Él, de hecho, ya había sido presidente interpretando ese papel, que lo hacía con frecuencia, además, en sus shows. Bueno, pues fíjate, ha pasado de ser presidente en sus shows, en esos espectáculos que él creaba para la televisión, a ser el real, el auténtico presidente de Ucrania. Bueno, hay que decir que parecía que lo tenía bastante claro, llegaba a votar relajado, con una sonrisa de oreja a oreja, acompañado de su mujer. Lo primero que le contó a los periodistas fue que le esperaban a la entrada del colegio electoral fue que había desayunado huevos y que su esposa Yelena le había puesto una canción del rapero Eminem para motivarse. Bueno, pues motivado llegó a votar y desde luego más lo estaría después cuando empezaron a conocerse los primeros resultados. Este cómico ganador en estos comicios afronta ahora varios retos de lo que supone la llegada de Zelensky al poder en este país, pero también de esos retos. Hablamos con Ricardo Marquina, que es corresponsal de COPE en la zona. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya habíamos comentado en su momento, pero no deja de ser asombroso, ¿no?, de presentar programas de televisión, de hacer monólogos, de representar precisamente el papel de presidente, ¿no?, en esos shows, a ser el presidente real de Ucrania. No sé, ¿cómo se digiere esto? ¿Cómo lo están digiriendo de allí, de alguna manera, en Ucrania, ¿no?, y en los países cercanos?
Bueno, la llegada al poder de Zelensky se entiende si miramos un poco lo que es la política ucraniana de los últimos 30 años, desde que Ucrania es independiente, y es que la ciudadanía está realmente harta de políticos profesionales que han demostrado ser incapaces de sacar al país de un estado casi perenne de crisis nacional, con el país, con la economía del país siempre rondando la bancarrota, con escándalos de corrupción mantenidos en el tiempo y con una serie de oligarcas, de grandes empresarios y muy intrincados en la política nacional, que hacían imposible cualquier tipo de cambio. El voto por Zelensky es el voto, el grito de querer quitarse todo esto de encima.
Bueno, pues es el grito entonces, como tú dices, por quitarte los antiguos políticos, y lo han hecho, desde luego, y lo han conseguido. ¿Y ahora cuáles son los retos? Porque claro, ahora está el hecho de que tiene que gobernar, lo tiene claro, su programa político está claro, sabe por dónde va a ir.
Pues ahora es cuando empiezan los serios, acabó la broma, porque además Zelensky ha hecho una campaña muy muy vaga, basada en la idea que él es un tipo normal y que está aquí para cambiar el status quo de la política ucraniana, y que bueno, que quiere ser pragmático, sobre todo en el tema de las relaciones con el vecino ruso, con la tensión que hay, tensión no, con la guerra que hay abierta en el este y la anexión de Crimea. Pero ha sido todo muy muy vago. Su victoria se basa en otros sentimientos, no en su campaña. Realmente la gente no ha votado a Zelensky por sus propuestas, que han sido muy escasitas y muy vagas, muy muy etéreas. Ahora que es presidente electo, todavía no ejerce, pues cuando empieza lo serio, y veremos si los miedos y las amenazas que sus enemigos políticos estaban apuntando pues son no reales.
Se le ha acusado también, o le han acusado sus detractores, ¿no?, de ser una marioneta de un famoso oligarca ucraniano. ¿Se sabe algo de esto?
Bueno, se le ha acusado de estar a las órdenes de Igor Kolomoisky, que es uno de los hombres más influyentes de la política rusa del último decenio, un hombre que tenía prácticamente bajo control económico todo el Donbass, que es la zona donde se desarrolló la guerra durante 2015-2016, y en una de las televisiones de este señor, que está ahora huido en Israel, es un ucraniano de origen judío, como el propio Zelensky, pues en uno de sus programas de televisión, uno de sus canales de televisión, es cuando Zelensky ha salido a la fama. Entonces, el apoyo que Kolomoisky le ha brindado poniendo las cámaras y los medios de comunicación a su servicio es lo que sus enemigos arguyen para decir que está a las órdenes de Igor Kolomoisky.
En cualquier caso, como tú dices, ahora llega lo serio. Ahora llega a gobernar, ahora llega a formar gobierno además y afrontar los problemas reales que tiene el país. Y son muchos, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta Ucrania en el futuro?
Uf, no tenemos tiempo para hablar de eso, son demasiados.
Danos alguna pincelada.
Vale, una guerra en el este del país con separatistas financiados y armados por Moscú, un territorio al que Ucrania más tarde o más temprano tendrá que enfrentar la realidad de que ha perdido para siempre, que es Crimea, y una economía que ronda la bancarrota constantemente, que solo vive por las subvenciones europeas y que parece incapaz de arrancar por sí misma, y más teniendo en cuenta que ha perdido los territorios del este, que era donde se producía el carbón y que era la principal entrada de divisas del país.
Pues no es poca cosa, desde luego, así para empezar. Por cierto, ¿qué tal se lo ha tomado su rival, Poroshenko, esta derrota?
Pues si tengo que ser sincero, mucho mejor de lo que yo esperaba. Poroshenko es un tipo muy duro, muy áspero, que intenta ir de bonachón, pero no le sale. Y yo esperaba que iba a rabiar un poco más entre dientes, pero no. En cuanto se vio que la victoria ya se acercaba al 70%, que es aplastante, incluso los propios feudos del oeste del país, donde Poroshenko era favorito, allí ganó con más del 50% Zelensky. Y él, en cuanto vio la realidad, emitió un comunicado diciendo que aceptaba la voz del pueblo ucraniano.
Ricardo Marquina, seguiremos hablando, por supuesto, de lo que pasa en Ucrania y de Zelensky. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Me consta que está causando sensación el armario que plancha, que sí, Rosa Rosado.
Desde luego que sí, de hecho dice Cris, fíjate, yo odio planchar y sin embargo no me gusta salir a la calle con la ropa arrugada.
¡Ay!
Entonces,
pues ahorrar,
a planchar.
Ahorrar y comprarte este armario que cuesta $2,000.
Casi nada.
Pues, hombre.
Pero si hemos subido ya de precio, ¿no? Antes eran 1,000 y pico. Ah, no.
1,999.
$2,000. Me había quedado con el 1,999. Claro.
Bueno,
había
pero
picado
hasta que
en la
llegue,
ganga.
Si
sí,
podamos ahorrar, habrá que hacerlo. Planchar y otras tareas del hogar.
Por ejemplo, cocinar es lo que más me gusta y recoger la cocina lo que más detesto. Me da una pereza total. Y ya que estamos en la cocina, Noelia da gracias por la existencia de algo llamado lavavajillas. El mejor electrónico electrodoméstico creado por la humanidad y un gran aliado de la vida en pareja, dice Noelia. A ver, otra cosa, guardar la ropa. César, no me gusta nada. Cada dos por tres la tengo en casa liada porque no me da por usar las perchas.
No.
No, dice que
prefiere... La montona.
No, prefiere el respaldo de las sillas.
Ah, ya, sí, claro. Claro.
Hijo mío.
¿Cuántas camisas caben en el respaldo de una silla?
Y chaquetas. ¿Cuántas chaquetas una detrás de otras y una encima de otra? Ahí.
Esto no se puede hacer. A ver, Isabel, lo que más odio de la casa es tener que vaciar y limpiar los armarios de ropa. Si hay algún aparato nuevo que haga esta tarea, decírmelo porque me lo compro inmediatamente. Esta otra oyente también tiene muy claro lo que no le gusta.
Odio planchar, odio los platos, prefiero limpiar cristales, limpiar la casa, lavar baños y cocinar, pero no planchar ni lavar platos.
Bueno. Y hay a quien no le gusta limpiar en general, dice, ¿qué le voy a hacer? De todas formas, como no me gusta vivir en suciedad, pues no me queda otra.
No en sociedad, en suciedad.
En suciedad.
Ah, en suciedad.
En suciedad. Como en no suciedad. Me gusta vivir en suciedad, pues no me queda otra que hacer todas las tareas del hogar. Claro, hay algunas con las que me llevo bastante bien y otras que no puedo ni ver, como estamos viendo esta tarde.
Bueno, nos escribe Isabel en Twitter, dice, yo plancho ahora más que cuando mis hijas eran pequeñas, camisas de mi santo, la ropa de la cama, todo de algodón. Toda la ropa de la cama la plancha.
Yo no plancho nunca nada de la cama.
Es que me parece asombroso. Mi madre también plancha las sábanas. Es que,
en fin, tú al poner la sábana ya lo estiras, ¿no?
Eso pienso yo también. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de las tareas del hogar? Nos lo cuentas y nos envías notas de voz en el 607-150602. Oye, que ha llegado el día, ¿eh? Que el debate a cuatro, el primero de los dos, llega esta noche a las 10. Enseguida hablamos de los detalles.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.